Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Tres y cinco, dos y cinco en las Islas Canarias. Estás escuchando La Noche de COPE. Suena el Uptown Girl de Westlife. En unos minutos vamos a hablar de los menores ancla, los lactantes utilizados por las mafias como salvoconducto para garantizar la permanencia de los inmigrantes que pasan la valla en Melilla, fundamentalmente, hacia nuestro país. Saludo ya a un habitual de las noches de los lunes, madrugadas de los martes, Molo Cebrián y su cara B de la música. Molo, buenas noches.
Buenas noches.
Por estabas aquí ahí canturreando, bailando el Uptown Girl, ¿no?
Sí, hombre, me gusta más la original, pero esta está muy bien, la del hombre del piano, hombre.
El hombre del piano,
sí. Pero esta nos gusta mucho.
Bueno, vamos a hacer un monográfico interesante y además muy, muy, muy pertinentemente hoy, ¿no?
Hombre, hoy hablaremos de Kurt Cobain porque justo tal día como hoy, hace 20 años, aparecía su cuerpo sin vida. Así que es momento perfecto para contar algunas anécdotas sobre el que para muchos fue líder de la generación X.
Sí, señor. Y anécdotas te estamos pidiendo hoy de camareros. Belén, ¿qué nos están contando nuestros amigos?
Pues mira, le estamos preguntando por su camarero preferido. O aquel que pues que no le agrada mucho. O si eres camarero, cuéntanos cómo es la clientela que tiene telita. Y mira, @JTSifón nos dice: el camarero donde yo voy cuenta unos chistes muy buenos, ¿eh? Pero la gracia me la llevo yo al pasarme la cuenta. Esto suele pasar. Te cuenta unos chistes, ¿eh? Te vienes arriba, te animas, pero luego, claro, la cuenta te la llevas. Y atención, ¿eh? Al tweet que nos han mandado con una foto Luisete 15 y dice: es que esto lo resume fenomenal la misión del camarero. Oferta del día. Es una pizarra de estas que están en los bares escritas a tiza en la puerta. Café con leche, más vasito de agua, más vaso para enfriar, más otro azucarillo, servilletas de papel, cucharilla más platillo, más prensa del día, más charla psicológica, más televisión gratis, 50 canales.
¿Y palillo no?
Espera, que esto sigue. Más información. No, el palillo no aparece. ¿No? ¿A qué hora abre? ¿Sabe usted la calle? Dice todo por 1,10 euros.
Sí, señor.
Sí que ha sido a gusto.
Es que hacen de todos los camareros.
Bueno.
Que se tienen que tragar cada chapa muchas veces que en fin, que para qué contarte. Y Jero22 nos dice: a mí en muchas salas de conciertos los camareros me alegran la noche. Son súper amables. Pues sí, oye, la verdad es que hay camareros muy, pero que muy amables, y de los que te haces amigos.
Hombre, también luego hay
camareros. La mayor parte son amables.
Sí, la mayoría sí.
Yo tengo que pensar bastante para encontrar un arisco, ¿eh?
Mira, nosotros tenemos aquí al lado, por ejemplo, a Raúl, el camarero de la Andújar, del bar que tenemos al lado de la radio, que es más bueno, y el pobre, le pidas lo que le pidas, siempre
sí,
está dispuesto.
Raúl,
claro,
es
que
crack.
Sí, claro que sí. Pues si tú nos quieres contar tu camarero, a ese al que das la chapa en el bar o en el restaurante, ya sabes que lo puedes hacer en las redes sociales, que nos vas a encontrar como La Noche de COPE, en el correo lanoche@cope.es y en el teléfono gratuito 950 6006.
Uno de cada cinco niños subsaharianos que entran de forma ilegal en Melilla llega acompañado de una madre postiza o de un padre que realmente no lo es. Las pruebas de ADN evidencian la existencia de lo que se llaman menores ancla, lactantes utilizados por las mafias como salvoconducto para garantizar la permanencia de los inmigrantes en España. El programa DNA Pro Kids, dirigido por el profesor José Antonio Llorente, es el que se encarga de realizar estas pruebas de ADN en Melilla. Es prioritario hacer lo más rápido posible las pruebas de ADN porque muchas veces las madres se marchan antes de obtener los resultados. Tenemos con nosotros esta noche desde Vigo y al teléfono a José Antonio Llorente, catedrático de Medicina Legal de la Universidad de Granada y director del proyecto DNA Pro Kids. Profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y gracias por ponerse el teléfono con nosotros aquí en La Noche de COPE.
Nada, encantado de estar con ustedes.
No es que no lo pudiéramos sospechar, pero yo ciertamente cuando he conocido la noticia me ha llamado mucho la atención. Lógicamente, pues la gente que trata de llegar a nuestro país porque en sus países de origen lo están pasando rematadamente mal y están buscando, por así decirlo, que nos entendamos un poco el paraíso, utilizan todo tipo de argucias. Lo que pasa es que, claro, en este caso, bueno, pues no deja de ser, no sé si llamarlo así, pero yo creo que sí, ¿no? Un poco tráfico con menores, no sé si tráfico de menores, pero tráfico al menos con menores. Cuéntenos primero, lo primero de todo, ¿qué es el proyecto DNA Pro Kids?
Muy bien, pues vamos a ver. El proyecto DNA Pro Kids es un programa humanitario desarrollado por la Universidad de Granada que lo que pretende es identificar en los países donde se dan problemas, normalmente en relación con la pobreza y con la falta de medios y de desarrollo, países, muchos países del mundo, Latinoamérica, en África, en Asia, donde hay cientos, miles de niños que no están identificados y que no se sabe quiénes son, que están o en las calles o en orfanatos o en casas de acogida, por un lado, y que nadie sabe quiénes son, los niños no saben explicar de dónde son ni cómo se llaman sus padres ni nada, y por otro lado tenemos a cientos, a miles de familias buscando a sus hijos que en un momento determinado desaparecieron o fueron robados incluso a la fuerza. Entonces, si hacemos ADN de esos niños y lo comparamos con el ADN de los padres, conseguimos la identificación. Y eso está en marcha en este momento en 16 países de todo el mundo y con resultados muy interesantes en el sentido que se han conseguido identificaciones y los menores han sido devueltos a sus familias, cosa que no se hubiese podido conseguir sin el uso del ADN.
¿Porque son menores que han sido arrebatados de sus familias?
Sí, son menores que han sido o arrebatados de su familia violentamente, que son la gran mayoría de los casos, o sea, robados, o en segundo lugar, menores que en un momento determinado se han perdido. Familias que viajan desde aldeas a grandes ciudades para vender algún tipo de producto, en Asia, en Latinoamérica, en África, y de pronto el niño se pierde. No se sabe si lo ha robado, pero en fin, no ha habido evidencia de que haya sido sustraído, por lo tanto, se habla de una pérdida de un menor. Y en estas circunstancias lo que tenemos es evidente. Por un lado, niños en casas de acogida, que es decir, bajo la protección incluso de los gobiernos, lógicamente, pero que no saben quiénes son. Y por otro lado, familias que no tienen a sus hijos.
Bueno, pues una vez visto el planteamiento, ¿cuál es? Que es un planteamiento absolutamente delicioso para tratar de poner las cosas en su sitio. Cuéntenos cómo es la casuística que se están encontrando en España, en concreto en la valla, en la frontera con Melilla.
Sí, en la frontera con Melilla, pero que también se da en niños que llegan, muy pequeños, que llegan en pateras a las costas de Granada concretamente. Yo, ahora que estamos hablando de la Universidad de Granada, pues en Granada, o de Almería, o de Málaga.
Sí.
Es el siguiente. Siempre se ha partido la base de que los niños pequeñitos, de meses de edad, de 1, 2, 3, 4 años, que venían acompañados de una persona, normalmente una mujer que decía que era la madre y que venían abrazados a ella porque eran sus hijos, ¿de acuerdo?
Uh-huh.
Pero por parte de la Guardia Civil, en un momento determinado, hace ya un par de años, comenzó a haber sospechas por situaciones que no vienen ahora al caso, pero comenzó a haber la sospecha de que realmente pudiesen no ser las madres, sino que utilizasen a los menores para entrar en España, porque una vez dentro del territorio español, en Melilla, en Granada, donde fuese, una mujer que viene con un menor tiene preferencia de trato en los centros de estancia temporal de inmigrantes y desde el punto de vista burocrático, etcétera, lo cual es totalmente lógico, ¿de acuerdo? Entonces, se empezó a pensar que pudiese haber un porcentaje de esos niños, no la mayoría, pero sí algunos de ellos, que fuesen utilizados como un mecanismo para facilitar la entrada, con lo cual se consigue un doble objetivo. El adulto entra con mayor facilidad y rapidez en territorio español, por lo tanto europeo, hablamos del espacio Schengen, y en segundo lugar, el menor es usado para entrar en España y a partir de ahí ser vendido o ser negociado a cambio, porque esto ya está organizado, en tráfico de menores. Y sobre esa premisa sobre la que se comenzó a actuar y se comenzaron a hacer análisis de ADN en los casos en que por parte de las autoridades de Melilla, incluida la Fiscalía, lógicamente, Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, etcétera, se consideran sospechosos y tenemos ese porcentaje medio de que puede haber hasta un 20% de casos en los que no están con su madre. Yo quisiera muy rápidamente hacer dos matizaciones.
Sí.
Una, hay algunos casos que se sabe porque se han estudiado a fondo, en los cuales a alguna mujer joven la han obligado le han dado el niño y le han obligado a decirle que es su madre y que se haga pasar por la madre, ¿de acuerdo? a cambio de pues un mejor trato o de no abusar sexualmente de ella, lo que sea. Quiero decir, cuando se tiene una mujer con una presunta madre con un niño y se demuestra que no es su hijo, a veces la mujer es la primera víctima, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Uh-huh. Y en segundo lugar, el ADN prueba una relación biológica, lógicamente, madre-hijo, padre-hijo, la que sea, hermana-hermano, sobrina, tía-sobrino. Pero puede haber algunas situaciones donde la mujer se vea, haya acogido a un niño o se haya llevado el hijo para protegerlo, el hijo de su hermana, y realmente sea la tía. En todos estos casos hay que estudiarlo globalmente, pero el ADN sin duda alguna es un instrumento clave para detectar ese tráfico de seres humanos y concretamente de menores cuando se abusa de ellos, porque es la única manera que nosotros tenemos de probar si realmente hay una relación de familiaridad o no. Y si no la hay, pues a partir de ahí toda la investigación policial y judicial es la que debe de aclarar el asunto.
¿Cómo se hace para poder tener, digamos, el permiso o incluso cómo se hace físicamente la prueba del ADN con alguien que ha entrado de forma ilegal en España?
Sí, bueno, el permiso en el menor pasa a estar bajo tutela judicial, en este caso por parte del Ministerio Fiscal. Entonces siempre se hace siguiendo todos los procedimientos que hay establecidos, que es con la autorización judicial y del Ministerio, judicial implica todo, pero sí, judicial por parte del juez y del Ministerio Fiscal, que es el que interviene en todo este tipo de situaciones. Y entonces se obtiene la muestra, que normalmente son células de la boca, o sea, lo que normalmente se conoce como muestras de saliva, y se envían desde Melilla o desde cualquier otro punto, porque hemos hecho casos puntuales de otros muchos lugares de España, a nuestro laboratorio en la Universidad de Granada, en la Facultad de Medicina. A partir de ahí se hace el análisis y se reporta el resultado, el que sea. En caso de que sea una identificación positiva, pues la probabilidad de paternidad, o normalmente es maternidad, o probabilidad de paternidad y maternidad, porque hay casos que vienen las familias completas. Y en caso de que sea negativa, pues se reporta que no hay relación biológica entre una madre y un presunto hijo, o entre un padre y un presunto hijo. Y a partir de ahí, ya la investigación policial y judicial. Hay que tener en cuenta que estos son casos que se hacen con la más absoluta legalidad, es decir, que se investigan a fondo todas las circunstancias. Lo que pasa es que, claro, el ADN es la prueba clave, pero influye en todas las circunstancias, y eso es una investigación con todas las garantías judiciales que tienen este tipo de pruebas en España.
¿Cuánto se tarda aproximadamente? ¿Cuánto es la media que están tratando aproximadamente en discernir qué es lo que dice el ADN?
Bueno, dependiendo del tipo de... O sea, el ADN se puede hacer en cuestión de 24 horas, si es una prueba estándar, digamos, de lo que nosotros llamamos un análisis de ADN autosómico, pero en casos más complejos, donde, por ejemplo, no es una relación madre-hijo, padre-hijo, y hay que hacer secuenciación de ADN mitocondrial o cromosoma X o cromosoma Y, es decir, técnicas especializadas, pues lógicamente el tiempo se puede dilatar. Y normalmente lo que pasa es que entre el momento en que se toma la muestra, en que se decide tomar la muestra, entre el momento en que una mujer dice sospechamos que este hijo no puede ser suyo, hasta que con todas las autorizaciones judiciales procedentes se toma la muestra, se envía, se analiza y se consigue el resultado, pues puede pasar más tiempo, claro, te puede pasar una semana, dos semanas, tres semanas o incluso más. No es lo normal, pero una cosa hay que diferenciar, lo que es el análisis de ADN en sí, que eso puede ser incluso breve, como les decía, 24, 48, una semana, diferenciarlo frente a lo que es el conjunto de la identificación del proceso judicial, que eso ya por temas, vamos a decir, burocráticos y de garantías, pues tarda más tiempo. Pero que no es, en caso de una emergencia, de una necesidad, en principio no es una prueba, para tener unos datos preliminares válidos, no es especialmente lento.
Ya. Profesor Lorente, aquí lo importante evidentemente es eso, saber si la criatura que viene acompañada de su padre, de su madre o de ambos, y si son estos sus progenitores. Pero siendo lo más importante esto, la pregunta, aunque me temo la respuesta, también la tengo que hacer. ¿Esto consigue, cuando se detecta que no son los padres quienes acompañan al menor, consigue, digamos, disuadir a futuros inmigrantes, o están los pobres tan desesperados por llegar a lo que para ellos es el paraíso, que no supone un freno el hecho de que se suela coger al mentiroso?
Sí, bueno, esto lo consigue y lo conseguirá en parte. Quiero decir, lo que son las mafias organizadas que sistemáticamente han venido utilizando o pueden pensar en utilizar a menores para darlos a madres, para que intenten pasar con ello, ese tema sí que se va a conseguir frenar con seguridad absoluta. Es decir, en el momento en que se sepa que de manera sistemática todo menor que entre en cualquier lugar por la frontera española, en Melilla, en la costa del sur de España, donde sea, va a ser sistemáticamente sometido a un análisis para tratar de comprobar la identificación o la relación biológica, madre-hijo, insisto, tía-sobrino, prima-primo, lo que sea.
Sí.
Eso, lógicamente, a cualquier persona que pueda pensar en el modo de hacerlo, le va a cohibir y va a decir, mire usted, no vamos a hacer este truco por España porque no va a funcionar. A partir de ahí, casos puntuales de una persona que, desesperadamente, en su vida como ser humano y tratando de buscar un futuro mejor, quiera tomar un niño y decir que es la madre y tal, pues esos casos puntuales tampoco se podrán evitar. Lo que se evitará es que eso siga haciendo, siga avanzando y que ese niño pueda ser vendido. Pero la gran mayoría de los casos que tenemos en nuestro medio, todo esto está incluido dentro de un fenómeno de tráfico de seres humanos y por lo tanto son mafias, y el mensaje preventivo pues es para ellas, evidentemente. Mire ustedes, no vale tomar un niño y decir que este es mi hijo. Y eso, ahí sí creo yo que se conseguirá el disminuir el porcentaje de una manera drástica.
Bueno, pues interesante la labor, muy interesante la que están haciendo desde el proyecto DNA Pro Kids, encabezados en España por José Antonio Llorente, catedrático de Medicina Legal de la Universidad de Granada. Respecto a esos menores ancla, a esos menores que están llegando con padres de origen subsahariano como ellos, que realmente no son tales padres, sino que vienen escondiendo una realidad con un drama mucho mayor detrás. Profesor Llorente, muchísimas gracias por atendernos.
Nada, un placer como siempre. Un saludo.
Buenas noches.
Buenas noches.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Tres y 22, 2 y 22 en las Islas Canarias, Molo Cebrián, Cárabe de la Música, muy buenas noches.
Buenas noches, escuchamos a Nirvana.
All Apologies.
Bueno, tal día como hoy, como decíamos hace 20 años, saltaba la noticia al mundo entero, aparecía el cuerpo sin vida de Kurt Cobain, el líder de Nirvana. Y bueno, luego la autopsia dijo que Kurt había fallecido 3 días antes y su cuerpo de hecho fue encontrado por un electricista que había cerrado la visita a la casa la semana anterior y al ver que nadie respondía al telefonillo se adentró en el jardín, husmeó un poquillo y vio, pues a través de una ventana que había en el jardín, pues que estaba el cuerpo de Kurt tumbado y sin vida y con una escopeta sujetada por su mano izquierda. Junto a él, clavada con un bolígrafo a una jardinera, había una carta escrita de su puño y letra. Bueno, pues precisamente por haber sido el 20 aniversario de su fallecimiento, pues hemos recopilado algunas anécdotas que hemos encontrado en diferentes sitios. Bueno, ha habido muchas publicaciones que han hablado de Kurt Cobain estos días.
Sí.
Bueno, y el especial que hizo Rock FM.
Rock FM, 24 horas, Kurt Cobain, todo el sábado entero, que fue espectacular.
Con Paco Pérez Brián, espectacular, ¿eh?
Porque el sábado fue el día en el que se cumplía, pues según la autopsia,
claro,
sí,
ese 20 aniversario del fallecimiento de Kurt Cobain. Pero bueno, hoy es el 20 aniversario de cuando nos enteramos de la noticia, que además fue noticia mundial y nos dejó a todos compungidos. Así que vamos a contar algunas anécdotas sobre Kurt Cobain.
Escuchamos el Come As You Are.
Y la primera anécdota que podemos contar de Kurt Cobain es que de seguir con vida, esto no hemos pensado muchos, ¿eh? Ahora tendría 47 años,
pues
Kurt
sí,
Cobain.
Pues sí, es verdad, fíjate, casi 50 años tendría Kurt Cobain ya.
Fíjate. Pues se ha quedado con la imagen, nos hemos quedado con la imagen suya.
De los 27.
De los, claro. 27, ¿eh?
De los 27.
Yo lo tengo asociado completamente a mi época del instituto. A ti te pasará más o menos.
Bien, también. ¿Ves? Si es que nos marcó Nirvana. Y
hombre.
Que fueron tres discos más el Unplugged,
sí.
Y New York y ya está. Bueno, como decía Lartown, forma parte del grupo de los 27. Cantantes que se nos fueron a esa edad, pues como hemos hablado aquí muchas veces, Amy Winehouse, Jimi Hendrix, Janis Joplin o Jim Morrison, entre otros. Otro dato, mira, hablando de curiosidades de Kurt Cobain, antes de ser famoso, Kurt Cobain trabajó como monitor de natación para niños en Estados Unidos.
Y a mí me cuenta, no me lo veo yo a Kurt Cobain de monitor de natación.
Claro,
¿eh?
Sí que tenía el pelo tan ajado del cloro.
Pues claro, pues sí. Sería un buen nadador. Y luego me ha dado por pensar, digo, ¿tendría algo que ver esto con la portada de Nevermind, que salía el niño
nadando? Puede ser, ¿es verdad?
Puede ser.
Pues puede ser. Bueno, más cositas. Cuando era niño, Cobain, bueno, que ya sabéis que tocó la batería antes que la guitarra,
sí.
Tenía una batería, un set de Mickey Mouse. No le pega mucho, ¿no?
Bueno, no le pega Mickey nada.
Al líder del grunge de niño tenía la batería de Mickey
bueno,
Mouse.
Bueno, lo que no puedes esperar es que un líder del grunge en los 20 y tantos años de pequeño fuera grunge también, ¿no?
Claro.
Sería,
oye,
sería
a lo mejor
niño.
Mickey Mouse, hombre, tenía su parte de grunge, que lo sabemos.
Bueno, también es cierto. Sí, que tenía ahí su lado.
Yo le veo más grunge al Paco Donald, ¿eh?
Él tocó la batería en su grupo, en el grupo de su cole, del colegio, de los 10 a los 16 años. Y eso que nunca había aprendido música, tocaba por oído.
Autodidacta.
Y su primera guitarra eléctrica fue un regalo de su tío, de Chuck, se llamaba como el mítico Berry.
Sí,
le llegó una, regaló una guitarra. Creo que estaba al lado entre una bicicleta o una guitarra y al final hubo guitarra.
Pues mira, hizo muy bien con ese regalo.
Y un buen día creó la banda que le hizo ser una estrella de la música.
Posiblemente sea la canción de Nirvana que más tiene melódicamente de los Beatles, About a Girl.
¿Es de su primer disco?
Sí, sí.
Para que Nirvana fuera realidad, Kurt, que había cambiado la batería por la guitarra, se lanzó a buscar músicos, ¿no? Y sus amigos no le valían porque no tenían el talento musical que él buscaba, así que tuvo que buscar fuera de su círculo, ¿no? Salió de su círculo de confort, que está tan de moda esta expresión.
El círculo de confort, sí.
Encontró a Chris Novoselic, bajista, que además disponía de un local de ensayo, porque la parte de arriba del salón de belleza de su madre le valía para ir a tocar.
Hombre, tenía papeletas, entonces.
Qué importante es en el colegio tener balón para poder jugar en el patio, que
sí.
El balón sea tuyo, y qué importante es para entrar en un grupo de música...
Un garaje,
tener,
por ejemplo.
Un salón,
¿verdad? Un garaje, sí,
un garaje.
O sí, o por lo menos que tu familia te deje ir a tocar con los amigos a casa... Y esas cosillas. Bueno, inicialmente, se unió Chris al 100% a la idea de Kurt Cobain. Empezaron a tocar y contaron con Chad Channing inicialmente en la batería y con él publicaron el disco Bleach. Allí sonaba este número uno. Por cierto, Chris, el bajista de Nirvana, publicaba este fin de semana en Twitter: querido Kurt, han pasado 20 años desde que te fuiste y pienso en ti todos los días. Este es uno de los temas de Nevermind, el disco por excelencia de la banda, que vendió más de 30 millones de copias. Por entonces la formación contaba ya con David Grohl de los Foo Fighters, ahora, ¿verdad?
Sí.
Al frente de la batería. Y la de detalles que podríamos contar de este disco. Bueno, ¿recuerdas, Lartown, que ya de esta canción en su día contamos un secreto en la cara B de la música?
Cierto.
Que es que esta canción está inspirada en un desodorante. O sea, Teen Spirits es un desodorante.
Sí, sí. De la novia de Kurt, ¿no?
O de una amiga. Bueno, fue una amiga de Kurt.
Sí.
No sé, sería novia entonces, sí, pero sí, desde sí, luego sí. No era la novia oficial. Y le dijo un día, oye, que hueles a Teen Spirit. Que es como así, aquí te dicen, pues hueles al desodorante no sé qué marca.
Sí.
Bueno, pues ahí se quedó. Él le gustó y ahí se quedó para un título de una de las canciones más conocidas de la banda Nirvana.
Pues la marca de desodorante es que está contenta.
Pues sí,
¿compré?
Sí, sí, sí. Pero vamos, que de verdad, o sea, de hecho en su día compartimos en el Facebook de la noche de copia algún vídeo de algún spot de Teen Spirit.
Teen Spirit.
Sí, 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 muy curioso. Bueno, hay que decir que este disco, Nevermind, que fue la revolución de ese año, fue el que quitó el número uno al Dangerous de Michael Jackson.
Pues ¿eh? Imagina, total nada.
Que fue un discazo que sacaron muchísimos singles del Dangerous y fue el último gran disco de Michael Jackson. Pues uh-huh. Le destronó del número uno este Nevermind de Nirvana. Sobre el disco, como mucha gente hablaba de que este disco pues no sonaba como muy bien producido y tal, él dijo que todos piensan que... bueno, todo lo contrario, perdóname, voy a echar
rebobine
atrás. Que como todo el mundo decía que era un discazo y que tenía muchísima producción, dijo, todos piensan que nos hemos gastado algo así como 8 millones de dólares en el disco y que nos llevó como 6 semanas, cuando lo cierto es que nos llevó solo 3 semanas. Bueno, ellos sacaban discos muy baratillos, ¿eh?
Sí.
Porque el anterior, el primero, que también vendió lo suyo...
¿El de Bleach?
Creo que costó como 600 o 700 dólares, ¿eh?
Sí, sí, porque el de Bleach lo sacaron con una independiente, luego ya Nevermind lo sacaron con Geffen.
Bueno, hay que decir, otra curiosidad, que hay un tema oculto al final de este disco, pero que en algunas tiradas el disco no estuvo, por un fallo... a la hora de hacer las tiradas.
Esto sienta fatal.
Hombre, lo único que...
Imagínate que te dice tu amigo, oye, qué bueno el último temazo de Nirvana. Uy, pues yo no lo tengo.
Claro, sienta mal, pero ¿qué pasa? Que ahora esos discos son de
¿valen?
Coleccionista.
Claro, claro. ¿Eh?
Bueno, 10 minutos después de que acabara el último tema, aparecía esa canción que se llama Endless Nameless. ¿Eh? Uh-huh. Y vamos a escuchar otro temazo de Nirvana, ¿vale? Este a mí me encanta. I'm so happy, 'cause today found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. Book on me is Sunday morning, it's every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, 'cause I found God. Yeah.
Te gusta a ti y nos gusta a todos. Es un temazo.
Todos los de Nirvana son temazos.
Este es muy de mover la cabeza, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Bueno, en el año de los Juegos Olímpicos de Barcelona, 92, Nirvana está en lo más alto. Lo digo para que nos situemos, ¿eh? Uh-huh. ¿Qué hacías tú entonces? Pues seguro que hacías algo y además...
Estaban los Manolos en las Olimpiadas
y Kurt
Cobain triunfando.
Sonando, ¿no? Bueno, pues pasaron cosas como estas. Mira, por ejemplo, durante la entrega de los premios de la cadena MTV, cuando la banda tocaba esta canción... En Novoselic lanzó su bajo hacia el techo, pero no acertó a cogerlo, ¿no?
Ay, ay.
Entonces, de hecho, le dio en la cabeza. Estas imágenes son míticas. Y lo tiró al suelo. Y Kurt, que no había visto el tropiezo de su compañero, pues le empezó a echar la bronca por no tocar. Y, ¿por qué no toca? ¿Por qué no tocas? Y ya luego se enteró que le había caído el bajo en la cabeza.
No tengo bajo.
Momento de emoción. También en la misma gala, pues Kurt se encargó de mandar disfrazada a una persona de Michael Jackson para que subiera a recoger uno de los premios, ¿no? Y el personaje subió y dijo, soy el rey del grunge. Se ve que le daba un poquito de cera siempre que podía Kurt a Michael Jackson.
Era traviesillo, ¿no? Kurt Cobain.
Sí, sí. Le gustaba liarla, ¿eh? Yo estoy seguro que de pequeño también le gustaba a Michael Jackson.
Seguro.
Por cierto, ese mismo año, en el 92, en un festival británico, se jugó el pellejo, no sabéis cómo.
A ver, ¿qué hizo?
Cobain se subió al escenario vestido con un pijama de hospital.
Ah, sí.
Sentado en una silla de ruedas. Ahí en el festival británico y empezó a gritar, no tengo el más mínimo respeto por los ingleses, me ponéis enfermo.
Esto está feo.
Ya, pero bueno, como era
ahora, estas imágenes...
el rey del grunge,
claro,
pues
podía hacer lo que
corearon
quisiera.
Sus canciones, ah, ¿no? Es lo que tiene. Vamos a escuchar este temazo un poquito, ¿eh? The Man Who Sold the World.
Muy buena cover, muy buena versión del tema homónimo y original de David Bowie.
Efectivamente, The Man Who Sold the World. Cuando Nirvana fue a grabar el mítico concierto acústico que todos recordamos en TV, yo creo que ese año sonó con muchísima más fuerza, obviamente, por la desaparición de Kurt Cobain. Kurt le pidió al realizador que llenase el escenario de velas y flores. Y le dijo... el realizador a Kurt, oye, esto va a parecer un funeral. Y él dijo, esto es justo lo que quiero que parezca.
Él quería que pareciera un funeral.
Fue premonitorio 100%.
Sí, desde luego.
Y luego, mira, para terminar os cuento una última anécdota, y esta es un poco para aquellos que les gusta mucho el tema de pensar en posibles cosas extrañas, ¿no?
Esto se nos da fenomenal.
En los fallecimientos. Los informes policiales dicen que Kurt murió el día 5 de abril del 94, pero su madre dice que recibió una llamada de su hijo en la noche del 6. Y también hay un detective que asegura que Kurt se había inyectado varias dosis de heroína antes de morir y que así no hubiera podido levantarse, ni mucho menos apretar un gatillo. Así que hay muchas teorías de la conspiración para escribir unos cuantos libros sobre el adiós del mítico líder de Nirvana.
Que hemos repasado en la cara de la música con Molo Cebrián magníficamente. Molo, gracias y hasta la semana que viene.
Abrazo, chao.
Adiós, Molo.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Paco Ventura, buenas noches.
¿Qué tal, Artaud? Buenas noches.
La película que no deberías dejar de ver.
Roma, dueña de la tierra en el año 18 del emperador Tiberio. Nuestras legiones montan la guardia en las fronteras de la civilización, desde las brumosas costas de los mares nórdicos a los viejos ríos de Babilonia. Son las mejores unidades de combate de la historia. Los pueblos de 30 naciones nos rinden tributo. Nos envían su oro, su seda, su marfil, su incienso y sus mejores hombres para que sean nuestros esclavos.
Roma, siglo I después de Cristo. Marcellus Galio es un tribuno romano y cuyo padre es senador. En un mercado de esclavos enemista con el futuro emperador Calígula, por la compra de un esclavo griego llamado Demetrius. Además, ambos rivalizan por la bella Diana.
Ofrecemos como gladiador a un griego. Garantizamos su fortaleza y espíritu de lucha.
Cómpralo.
50 monedas de oro.
50.
¿Pujas contra mí?
En contra del tribuno Quinto.
Ten cuidado, tribuno.
El griego tiene muchas cualidades, señor. Merece un precio más alto.
200 piezas de oro.
300.
¿Acaso quieres ofrecérmelo como regalo?
No, excelso regente, lo quiero para mí. Y pujo contra Quinto.
¡500!
¡700!
¡800! ¡Un millar!
3 millares.
La puja ha llegado a 3,000 piezas de oro.
Me ofendes, tribuno. Y ya es hora de que dejes de ofenderme.
Calígula, nieto del emperador Tiberio, no olvida la afrenta del tribuno y consigue que Marcellus sea enviado a Palestina. Antes de partir, Diana lo visita en el barco que está a punto de zarpar.
Diana.
He venido a decirte que regreso a Capri para rogar al emperador que interceda por ti.
¿Por qué?
Pues porque creo que Calígula te ha tratado con injusticia.
¿Por qué, Diana?
Pues verás, en parte por culpa mía.
Dime la verdadera razón.
Porque he vuelto a encontrarte y no quiero perderte. Tal vez tú no creas que una niña a los 11 años pueda enamorarse. Y aún continúe enamorada.
La llegada de Marcellus a Palestina coincide con la entrada gloriosa de Jesús de Nazaret en Jerusalén. Aclamado por sus seguidores, que enarbolan ramos y palmeras en medio de un gran revuelo, se anuncia la llegada del Mesías. Demetrius se queda maravillado con la visión.
Jerusalén es una ciudad de placer, y este es de los peores. La fiesta que ellos llaman la Pascua es cuando dicen sus agoreros que vendrá el Mesías.
¿Mesías? ¿Qué es eso?
Rey, Salvador, Redentor, el Hijo de su Dios y causa de todos los problemas.
¿Y va a venir aquí?
¿Quién sabe? Nadie sabe siquiera si existe. Él está, pero no está. Aún no ha venido, pero vendrá. Todos los años lo mismo.
¿Qué los trae tan revueltos? Puede que sea verdad que esté llegando el Mesías.
Algo ocurre, eso es seguro. Mira, allí, esa multitud que lleva palmas y el que cabalga en un asno blanco. ¿Lo ves?
El gobernador de la provincia de Judea, Poncio Pilatos, ordena la detención de Jesús y encarga a Marcellus que supervise su crucifixión, un hecho que cambiará para siempre su vida, cuando al pie de la cruz gana la túnica de Cristo en un juego de dados. En la tormenta posterior a la agonía de Jesús, Marcellus se coloca la túnica en el cuello y se ahoga. Demetrius le acusa de asesinar a Cristo.
¡Ponme esa túnica! He dicho que me pongas esa túnica, ¿no me has oído? ¡Quítamelo! 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 Tú le crucificaste. Tú, mi amo y señor. Pero con ello me has libertado. Jamás volveré a servirte, cerdo romano. Os llamáis dueños del mundo y sois ladrones. ¡Asesinos! ¡Fieras de la selva! ¡Malditos seáis! ¡Y maldito sea vuestro imperio!
En el barco de regreso a Capri, donde le espera el emperador Tiberio, Marcellus comienza a sufrir horribles pesadillas provocadas por la imagen del crucificado. En Capri se reencuentra con Diana y le cuenta que está enfermo o que está loco. Vuelve a Palestina con la obsesión de encontrar la túnica que guarda su antiguo esclavo Demetrios. Cuando la tiene en sus manos, su locura y su miedo desaparecen. Conoce entonces a Pedro.
Yo le crucifiqué. Lo sé. Demetrio me lo dijo. Y tú puedes perdonarme. Si él te perdonó desde la cruz, ¿qué puedo hacer yo? Y ahora, ¿hay algún obstáculo? Puede ser de los nuestros. A partir de este día, me alisto a su servicio. Le ofrezco mi espada, mi fortuna y mi vida. Y esto lo juro por mi honor de romano.
Junto a Pedro y Demetrius comienza un viaje de evangelización. En este camino llegan a Roma, donde ya impera el temible Calígula, que emprende una terrible persecución contra los cristianos que viven en las catacumbas de la ciudad. Allí Marcellus es detenido después de liberar a Demetrius, que estaba siendo torturado por la guardia pretoriana. Marcellus es sometido a un severo juicio ante el pueblo romano y los senadores. Es acusado de traición.
Pero ahora nos duele haceros saber que uno de nuestros propios tribunos ha traicionado su credo y se ha unido a esa partida de conspiradores. Vosotros, y no nosotros, seréis los jueces de esta traición. Traed al tribuno Marcelo Galio.
Marcellus Galio lleva la túnica sagrada en sus brazos y confiesa que es cristiano. Reprocha al Imperio Romano la muerte de Jesús y aboga por la salvación de sus amigos.
Es cierto que soy cristiano. ¿No lo es que cuantos de nosotros seguimos las enseñanzas de Jesús estemos conspirando contra el Estado?
Pero, ¿no es un hecho que llamáis rey a ese Jesús?
Sí, César.
Oh.
Pero su reino no es de este mundo. Él no busca trono terrenal. Él reina sobre los corazones en nombre de la justicia y de la caridad.
¿Y esas virtudes no se encuentran también en nuestro imperio?
¿Fue la justicia o la caridad las que inspiraron las órdenes cuando le llevé a morir en la cruz?
Tú le llevaste a la muerte y estás arriesgando tu vida por él.
Le debo más que la vida.
Es sentenciado a muerte por los senadores y Calígula, en un gesto falso de piedad, le dice que lo perdonará si se arrodilla ante él, pida perdón y renueve su lealtad a Roma. Marcellus se arrodilla.
Con todo mi corazón renuevo mi voto de lealtad a mi emperador y a Roma. Un juramento que jamás quebranté.
¿Y el resto? Lo de Jesús. Renuncia a él también. Que todos te oigan.
No puedo renunciar a él, César. Ni tú tampoco. Él es mi rey y también el tuyo. Él es el Hijo de Dios.
¿Es esa tu respuesta?
Sí, César.
Tribuno Galio, decretamos que seas llevado inmediatamente al Palacio del Campo de los Arqueros, donde te darán muerte por alta traición.
Calígula lo condena a muerte por traición y Diana quiere seguir los pasos de su amado. Es mi esposo, dice.
No, Diana, no. No hay razón para que lo hagas.
César, Marcelo es mi amado esposo. Te pido que me dejes ir con él.
¡Apártate! Tú no estás sometida a juicio. No hay pruebas contra ti.
Entonces, con tu venia, César, yo te las aportaré. No tengo el menor deseo de vivir ni una hora más en un imperio regido por ti. ¿Te atreves a llamarte César? Antes los césares de Roma eran nobles. Pero en ti la sangre noble se ha trocado en veneno. Corrompes a Roma con tu despecho y tu malicia.
¡Basta! ¡Cállate!
Que tú seas un César. Vil, traicionero, ebrio de poder. Un loco, un malvado, un monstruo que juega a ser emperador.
¡Cállate!
En cuanto a mí, he encontrado a otro rey. Quiero entrar con mi esposo en su reino.
Por todos los dioses que entrarás. ¡Y ambos marchad a vuestro reino!
Diana entrega la túnica de Cristo a su criado para que a su vez se la entregue a Pedro. Luego los dos, cogidos de la mano, se dirigen al sacrificio, a la muerte y por ende a la gloria.
La túnica sagrada es una película estadounidense épica histórica de 1953 dirigida por Henry Coster, basada en la novela homónima de Lloyd Seward Douglas, publicada en 1942. Está protagonizada por Richard Burton, Gene Simmons y Victor Mature. Obtuvo 3 candidaturas a los premios Oscar. Y ahora, Paco, que nos acercamos a la Semana Santa, además de ser muy pertinente, muy oportuna el hecho que la hayas traído aquí, es una de las buenas películas de Semana Santa, ¿no?
Sí, señor, por eso la he traído, ¿no? Porque se acerca Semana Santa y son de estas películas que siempre recordamos cuando llegan estas fechas, ¿no? Que nos ponen en televisión o que ponían antes en los cines, en esas sesiones dobles o matutinas, sí. ¿No? Yo la vi en un cine de mañana, un sábado anterior a la Semana Santa, a las 11 de la mañana. Y
se suele decir que ya no se hacen películas como esta, ¿verdad?
Es verdad, es verdad. ¿Eh? Son peliculones. Solamente cuando empieza ya la música, esa banda sonora,
esos tambores.
Ese cinemascope, ¿no?
Sí.
Esos tambores, esas letras en grande y con adornos, en fin. Uno dice, aquí hay una gran historia, ¿no?
Sí.
Tenemos una gran historia delante, vamos a disfrutar de ella. Y después te clavas dos horas de auténtico cine épico, pues fíjate tú.
Una maravilla, sí señor, la túnica sagrada. Gracias, Paco.
Venga, hasta luego.
La canción que siempre quisiste que sonara en la radio. En esta ocasión nos la pide Juan Enrique Peinado Peinado a través de Facebook y nos dice alguna canción de la Hilo, de la Electric Light Orchestra. Así que ahí va Living Thing. Living Thing de la Electric Light Orchestra, la canción que siempre quiso que sonara en la radio, Juan Enrique Peinado Peinado. Si tú también nos quieres pedir tu canción, tienes cuatro vías para hacerlo. El teléfono gratuito, el 950-6006, el correo electrónico del programa, lanoche@cope.es, o las redes sociales de Facebook y Twitter, donde nos encuentras como La Noche de Cope. Life is sweet,
and given the chance, estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La Noche.
Cope. Estar informado.
Images are calling me to sleep.
Dentro de unas pocas horas, este martes por la mañana, se van a entregar 375.000 firmas en el Congreso de los Diputados para mejorar la protección social a los pacientes oncológicos.
La campaña la ha llevado a cabo Beatriz Figueroa, una abogada y también periodista que en marzo de 2011 le fue diagnosticado un cáncer de mama mientras estaba en el paro. Pidió la incapacidad permanente hasta en tres ocasiones y sin estar curada le dieron el alta. Desde hace 32 meses solo percibe 426 euros al mes. Contaba su caso a la tarde con Ramón García.
En mi caso estaba cobrando lo que se conoce como paro, la prestación contributiva, y en el momento que finaliza, se te agota esta prestación contributiva, al margen de los años que tú hayas cotizado, la ley te hace una discriminación y pasas a percibir lo que yo critico como tarifa plana, 426 euros, que es el 80% del IPREM, independientemente de los años que tú hayas cotizado. Es decir, no se tiene en cuenta lo que es tu vida laboral.
Beatriz recurrió al gobierno y preguntó por algún tipo de ayuda complementaria para poder vivir y pagarse sus medicamentos, pero la Xunta de Galicia se lo denegó porque tenía una pequeña pensión que perdió.
No puede recibir ayudas complementarias porque tú ya se supone que con esos 426 euros ya estás cubierta. Es más, yo tengo una minusvalía superior a un 65%, con la cual tengo derecho a una pensión, pero que no la estoy cobrando porque no es compatible, porque ya con los 426 yo ya tengo satisfechas mis necesidades.
Pretende que se modifique la Ley General de la Seguridad Social y que las personas con cáncer puedan obtener una protección especial. Su petición viene avalada por una propuesta legislativa elaborada por un catedrático de Derecho del Trabajo y que será debatida próximamente en el Congreso.
Cuando tú estás en ese proceso de incapacidad temporal, que puede tener una duración máxima de 18 meses, en el momento de coyuntura en la que estamos, la administración te deniega la incapacidad permanente. Por tanto, tú te ves abocado, una persona que no tiene trabajo, si te da de alta el INSS denegándote la incapacidad permanente, abocado al desempleo, pero sin salud.
Eso es lo que Beatriz quiere cambiar, porque si se consigue esa incapacidad permanente, se consigue también que se reconozca la vida laboral de una persona.
Porque en esa incapacidad sí que se nos reconocería en función de los años y de tu base de cotización. Entonces es mucho más fácil, económico para el Estado, denegárnosla, mandarnos al desempleo con subsidios asistenciales, que nuevamente se repite la tarifa plana de los 426 euros, seguimos pagando el 40% de medicamentos, porque solo están exentas las personas que bien no pagan, no perciben absolutamente nada o algunas rentas de integración social, pero no los subsidios de desempleo.
Beatriz estuvo en huelga de hambre en mayo de 2013 para conseguir una reacción por parte de la administración, pero no lo logró. El pasado mes de febrero tuvo que ser operada de nuevo, pero esto no la ha detenido porque siente que con sus conocimientos en derecho y en comunicación tenía que hacer algo no solo por su caso, sino por el de otras personas en la misma situación.
Por eso se ha movilizado, para conseguir que los pacientes oncológicos tengan una mejor protección social, consiguiendo el apoyo de más de 300.000 personas. Esta mañana será recibida en el Parlamento por diputados del Partido Popular, el PSOE y el BNG. Vamos a actualizar la información y a la vuelta vamos a conocer, porque ya hemos entrado en el Día Internacional del Pueblo Gitano, vamos a ver en qué situación se encuentran en España, al menos, y en Europa, los de la etnia gitana. You never alter, you're always you.